hay mucha gente y hay muchas empresas que aún les está faltando un montón, pero por suerte también cada vez más empresas y más personas, porque esto va de personas, no de empresas, ni de organizaciones. Al final, cada empresa la gestiona un grupo de personas. También tienes que querer, porque hay muchas otras empresas con ingentes cantidades de volumen de capital, pero que no hacen lo
No lo hace,
mismo.
claro.
Entonces, ahí también, al final, como todo, también es un tema de querer. Es que haciendo esto, el grado de cambio que tendríamos en esta sociedad y en este mundo es abismal.
Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos.
La sostenibilidad ha dejado de ser una tendencia pasajera para convertirse en un compromiso esencial en grandes, incluso pequeñas empresas que reflejan su responsabilidad con el medio ambiente y el futuro. En este sentido, la apuesta por la sostenibilidad es una apuesta por nosotros mismos y por el cuidado de nuestro planeta, que se enfrenta al desafío de un cambio climático que camina con una voracidad insaciable por nuestro planeta. IKEA es un claro ejemplo de esta visión, con unos diseños funcionales y accesibles que traen aromas de hogar y respeto con nuestro entorno. Pero para conocer todo sobre esta visión, tenemos hoy en Generación ESTE al responsable de sostenibilidad de IKEA en Cataluña. También al director de Bien Social, un medio de comunicación especializado en proyectos y empresas sostenibles, y además ha participado en las conocidas charlas TEDx. Es un placer recibirte en la República Independiente de nuestra Fundación, Guillén.
Buenos días, Jesús. Muchas gracias por la invitación.
Para comenzar la entrevista, me gustaría saber tu perspectiva general sobre el estado de la sostenibilidad en la actualidad. ¿Cuál crees que es el nivel de concienciación ambiental entre consumidores y empresas actualmente?
Bueno, hemos empezado con una pregunta
Fuerte.
Compleja, larga, que vamos a intentar resumir en poco tiempo, ¿no? Iba a decir en
Sí,
dos segundos,
claro.
En algo más de dos segundos. A ver, la sostenibilidad. Bueno, temazo, el elefante en la habitación. Bueno, yo creo que finalmente, después de muchos años, ya podemos hablar de que ya realmente podemos hablar de sostenibilidad sin que la gente frunza el ceño y diga, uy, ¿qué es esto, no? O sea, ahora por fin parece que ya hemos llegado a un nivel que tenemos conciencia que esto existe. O sea, conciencia que hay una cierta vinculación entre lo que somos como seres humanos, como organizaciones y lo que afecta a nuestro entorno más a nivel más social y a nivel más medioambiental. Entonces, podemos decir que ahora, aunque te dé pereza o aunque te motive un montón, la sostenibilidad ya ha llegado como un poco a la vida de, no diría todo el mundo, pero sí muchísima gente, ¿no? Y entonces la población ya es consciente. Hablando, yo solo puedo hablar de la visión de lo que es España, que es un poco lo que conozco más, así como un poco lo que es Latam, ¿no? Pero bueno, hablo de España. Y en España creo que entre negacionistas, por un lado, y concienciados, ya más o menos todo el mundo entiende que el cambio climático existe, aunque unos no lo quieran como aceptar tanto, pero hablan de ello también, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que sí, que ya tenemos a... Ya, tenemos claro que esto existe, que la sostenibilidad no es una cosa baladí. Ahora lo que nos falta es alinearnos todos un poquito más para remar hacia la misma dirección.
Precisamente eso te quería comentar. Entonces, ¿crees que ya se está esto que está pasando del cambio climático, etcétera, ¿no? ¿Crees que ya la sostenibilidad es una prioridad real o sigue viéndose como una opción complementaria, lo que dice, como algo no tan esencial en la empresa?
No sigue siendo una prioridad real para mucha gente y para muchas empresas, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar en IKEA y para IKEA no solo es una prioridad, sino que es capital, ¿no? Forma parte del ADN de la empresa y aquí sí que nos lo tomamos realmente en serio. Pero aún sigue siendo para mucha gente y para muchas empresas esa piedra en el zapato que la tienes y que no te la puedes quitar, porque realmente ya no te la puedes quitar. O sea, es un poco complejo porque no te puedes quitar el zapato y quitarte la piedra, ¿no? Porque sigue allí. Es una piedra como que llevas incrustada, ¿no? Entonces, o aprendes a integrarla, ¿no? Aprendes a moverla de sitio dentro de tu cuerpo, pero ya no va a salir de allí. Entonces, hay mucha gente y hay muchas empresas que aún les está faltando un montón, pero por suerte también cada vez más empresas y más personas, porque esto va de personas, no de empresas, ¿eh? Ni de organizaciones. Al final, cada empresa da la gestión de un grupo de personas y cada vez más personas están preocupadas, y no solo preocupadas, sino queriendo poner su grano de, su granito de arena, la piedra buena, hacia la buena dirección, ¿no? Pero ciertamente nos falta, o sea, tampoco seamos naives. Hay muchas empresas que aún solo o lo están haciendo solo por regulación o no tienen ninguna intención de hacerlo porque les está fastidiando el beneficio a corto plazo, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad nunca hablamos del corto plazo. Hablamos del medio y el largo, lo que realmente será nuestro legado. Entonces, bueno, estamos allí. Hay muchos y muchas que estamos liderando fuerte y que estamos muy comprometidos con eso, pero, bueno, aún tenemos algunas personas que no lo consideran una prioridad porque tampoco están sabiendo cómo abordarla y tampoco están sabiendo cómo sacarle el lado positivo, ¿no? Así que, bueno, esto sería un poco como el estatus inicial de cómo estamos a día de hoy con esto.
Claro, que quizás lo que tú dices que, por ejemplo, en una empresa grande como IKEA quizás es más sencillo por el hecho de que tiene un gran volumen, capital, etcétera, ¿no? Pero para una pequeña empresa que tiene dificultades de mantenerse, etcétera, ¿cómo puede mantener esa conciencia sostenible? Porque es lo que dices, es de personas, no de empresas, pero hay empresas que evidentemente eso siempre se habla, a los autónomos que les cuesta llegar a final de mes, etcétera. Esas pequeñas empresas, ¿cómo pueden poco a poco ir haciéndose más sostenibles sin que al fin y al cabo pongan en riesgo su viabilidad?
A ver, es cierto que IKEA, al ser una muy gran empresa y también al ser una empresa que su accionariado es sí misma, ¿no? Al final no deja de ser una grandísima fundación, de alguna forma tiene más recursos para poder invertir en su cadena de valor, su cadena de producción, etcétera, ¿no? También tienes que querer, porque hay muchas otras empresas con ingentes cantidades de volumen de capital, pero que no hacen lo mismo.
Claro.
Entonces, ahí también, al final, como todo, también es un tema de querer. Por eso, grandes empresas. Tú me preguntas por las pequeñas empresas. Cuando hablamos de sostenibilidad, ESG, SHE, regeneración, ahora hay un montón de fenómenos y de siglas que se están abriendo con diferencias entre ellas, tampoco lo negaremos, son diferencias de enfoque, pero realmente también hay como un objetivo común, ¿no? Pero para las pequeñas empresas, lo que yo también siempre digo es que cuando hablamos de sostenibilidad, pensamos siempre en medio ambiente, no, los árboles, regenerar bosques. O, por ejemplo, ¿no? o sacar plástico del mar. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de un enfoque y de un acercamiento global que toca tanto los temas medioambientales como los temas sociales, también como los criterios de buena gobernanza. Y yo le digo a toda pequeña empresa, al final le digo a todas las personas, ¿no?, que una de las mejores cosas que puedes hacer por la sostenibilidad es decir un gracias o tener una sonrisa o un buen gesto con un compañero. Sinceramente, ¿eh? O sea, sé que parece extremadamente como un poco del mundo de Yuppie, pero no, es así. Empezar por crear un buen ambiente de trabajo, por tener un sitio donde la gente quiera ir y se quiera comprometer con ir y esté a gusto, esto no, la gente no es consciente del gran poder que esto tiene, de lo aparentemente simple, pero no fácil, que esto es, y para mí es por donde deberíamos empezar. Luego, ya hablaremos de las cadenas de valor, pero muchas veces cuando tú tienes una pequeña empresa, pongamos un restaurante, ¿no?, o un bar o algo por el estilo, pues tendrás, a veces serás tú solo y a veces tendrás dos, tres, cuatro personas, ¿no? O a veces más, bueno, eso es sí, diferente, ¿no? Estamos hablando de pequeñas empresas, ¿no? ¿Está tu gente a gusto trabajando? ¿O no? ¿Los tienes explotados? Empezamos por esto, ¿eh? Porque eso pasa.
Sí, sí.
¿Cómo estás cuidando a tu gente, ¿no? ¿Cómo os estáis cuidando entre vosotros, ¿no? ¿Cómo estáis haciendo toma de decisiones? Un espacio que la gente se sienta segura, donde la gente pueda compartir su opinión sin miedo, qué criterios de gobernanza tenéis instaurados allí. Eso, que parece tan básico, es muy difícil de conseguir. De hecho, hay muy pocos lugares donde esto sea
sí,
así.
Sí, eso es.
Y a veces es tan sencillo como eso que os acabo de decir, ¿no? Un gracias con un compañero, una sonrisa, un gesto, ¿no? Ostras, empecemos por allí. Y no solo empecemos por allí, es que si tenemos esto hecho, en no mucho tiempo no tendremos ni que hablar de sostenibilidad. Pero cuando tú estás bien en un sitio, automáticamente lo que tú transmites y lo que tú empiezas a crear es que este ambiente de estar bien se expanda a tu alrededor. Entonces, automáticamente ya vas haciendo todo de cambios para ir integrando como esta sostenibilidad, ¿no? Y una empresa pequeña tiene mucha menos capacidad de poder decidir proveedores, de poder tener visión muchas veces al medio o al largo plazo. Pero todo el mundo tiene la capacidad y todo el mundo puede crear un buen ambiente de trabajo. Así que solo empezando con esto, es que no es solo, es que haciendo esto, el grado de cambio que tendríamos en esta sociedad y en este mundo es abismal. Así que no es cuántas grandes cosas puedo hacer, sino cuántas sumas de pequeñas cosas realmente puedo integrar en mi proyecto, en mi empresa, en mi organización.
Pero es que, Guillén, alguien que haya entrado a ver este podcast y diga, bueno, sostenibilidad, pues vamos a hablar de lo que tú dices, de reducir costes, de utilizar proveedores, productos eco, etcétera. Y, por ejemplo, ese gran olvidado, esa componente social de la sostenibilidad, ¿por qué crees que no tiene esa visibilidad que tiene otro tipo de aspectos respecto de la sostenibilidad? Por ejemplo, que tú dices de respetar a los trabajadores, de que cumplan sus derechos, de que estén a gusto en el trabajo. ¿Por qué no se le da esa visibilidad a esa parte de la sostenibilidad?
Bueno, yo tampoco tengo respuestas sociológicas, ¿no?, a muchas de estas preguntas, porque yo no soy experto en otras materias que no sean la que hoy nos atañe, pero sí que hay un fenómeno que yo observo, y eso es como a título individual, ¿eh? Todo aquello que es de fácil alcance hacer, parece ser que está como más olvidado. Todo aquello que parece simple, parece que no es como tan atractivo. Es decir, cuando yo, si uno se plantea, buah, pues vamos a, yo vivo en Barcelona, ¿no?, y vivo en la costa, pues vamos a limpiar todo el litoral catalán de plástico que tenemos ahí, de microplástico. Estas tareas que a veces parecen como titánicas, ¿no?, y de grandes heroicidades, parecen como, buah, sí, sí, esto nos motiva mucho y vamos a por ello, ¿no? Que la motivación está allí, pero luego realizar estas tareas es eso, ¿no? Titánico y bastante complejo y requiere de mucho tiempo, muchas horas de estar. Y todo aquello que es como tan cercano parece que no tiene ninguna importancia. Eso es como el viajar, ¿no? A veces, o sea, no, la gente, no, pues me tengo que ir a la otra punta del mundo porque eso es lo más y es donde están las cosas más bonitas y a 20 kilómetros tienes, porque en cualquier lugar de España tú te vas a 20, 30, 40 kilómetros alrededor, tienes unos espacios espectaculares. Pero la gente no piensa en estos espacios de 20, 30 kilómetros, porque eso es lo fácil, es lo fácil. Eso es lo que mentalmente pensamos que es lo fácil, ¿no? El cruzarte medio mundo es como lo no, eso es lo atractivo. Pues en sostenibilidad muchas veces nos pasa lo mismo. Pensamos que estos ultracambios en la cadena de valor, no, eso sí que es lo que tenemos que poner el foco, porque eso es como lo épico, ¿no? Pero lo que realmente necesitamos es este cambio de los 20-30 kilómetros, ¿no? El cercano, el que está en nuestras manos. Y también porque a veces las personas tenemos como esta sensación de, a ver cómo lo explico. Estoy buscando la palabra, ¿eh? Quizá esto lo podemos luego editar. porque estoy buscando la forma como de expresar esto, ¿no? Pero bueno, es un poco esto, lo que tenemos al alcance, muchas veces parece que lo que tenemos al alcance no importa. Y seguramente es donde más impacto vamos a generar.
No, me quedo con esa frase, en plan de los pequeños gestos, lo que tú dices, más cercanos son los que pueden mover grandes cosas. O sea que me parece súper interesante.
De hecho, Hay un libro que me apasiona, ¿no? Y que llevo un par de años leyéndolo y releyéndolo, que es el libro de los hábitos atómicos. Es un libro que ahora es bastante popular, y en lo que se basa es de no hacer grandes cambios en tu vida, grandes cambios épicos, sino que tu vida cambia con la suma de muchos pequeños cambios de hábitos, lo que le llama el interés compuesto del hábito, ¿no? Cambiar un 1% cada día, a final de año, el cambio compuesto, de alguna forma, es mucho mayor que intentar abordar tareas que de inicio parecen muy difíciles. Pero pequeños cambios uno a uno, día a día, consiguen realmente generar un auténtico cambio en nuestra vida. Pues la sostenibilidad, sí que hay cosas que se requieren de una inversión y a veces son sistémicas y una empresa pequeña no las podrá abordar. Pero hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer en nuestro día a día que con el paso del tiempo generarán cambios extremadamente grandes que aún no somos conscientes.
Claro que, por ejemplo, sé que tienes el bien social, que es un medio de comunicación, y sabes comunicar y trasladar la importancia de la sostenibilidad, ¿no? Pero una empresa que, ¿cómo se podría llegar a esa pequeña empresa de forma que pueda saber, pueda interpretar lo que tú estás comentando? Plan de que no tengan que ir recurrir a alguien específico, sino de qué forma, de concienciación social podría promover esos cambios. Porque claro, también, por ejemplo, hay mucho tema de información, información de más, información fake. ¿Cómo en esta maraña de información hay negacionistas, lo que tú dices? ¿Cómo pueden alguien tener un contenido fiable y decir, vale, esto es lo que está sucediendo y realmente es un problema para nuestro planeta y hay que poner el freno?
A ver, otro fenómeno que es lo que comentas tú, que es esta infoxicación, ¿no? Y a día de hoy socialmente tenemos una falta de referentes de los que nos podamos fiar. O parece que hay esa crisis de la confianza, ¿no? Especialmente con muchos medios. ¿Cómo poder hacer una buena tría? Yo creo que también una cosa muy importante es no creerse a nadie. De inicio, ¿vale? No por nada, sino porque creo que en la vida lo importante es que tú experimentes las cosas, ¿no? Es decir, intenta crear tu propia opinión. Es decir, recopila información y hay muchas fuentes, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues si tú sigues a, o si me sigues a mí en redes, o si sigues un poco mis newsletters, o lo que yo he hecho en el bien social durante muchos años, yo te podría decir, yo toda esa información que he compartido la he verificado cuanto he podido, siempre se me habrá colado alguna cosa, pero tienes que ver como los macros, ¿no? De la información. Por ejemplo, mucha gente que ahora niega el cambio climático, ¿no? Bueno, pero cuando tú ves los macros, cuando tú ves los fenómenos por los que estamos pasando, cuando tú ves los cambios año a año, o sea, yo te podría decir, no, negacionista del cambio climático. Bueno, pero si tú observas cómo eran las estaciones hace unos cuantos años, pongamos de 10 años para atrás, había un cierto componente más o menos cíclico que se repetía año a año. En los últimos 10 años hay componentes estacionales que han ido evolucionando, ¿vale? Entonces, tú niégame la crisis climática o lo que sea, pero observa lo que pasa a tu alrededor. Hay cuatro estaciones a día de hoy en este planeta. Bueno, no, no voy a decir en este planeta, voy a decir en lo que tú percibes, que es, digamos, España. ¿Hay cuatro estaciones como había antes? No, no las hay. Hay una estación muy larga, que es este verano largo, este calor muy largo, un otoño y una primavera cortas, en general, y un invierno que es un poco menos largo que antes, pero que quizá hace más frío y a veces y pega más lluvias. O sea, algo ha cambiado. Quizá tú no quieres decir que esto es un efecto de la humanidad o lo que sea, pero algo está cambiando. Entonces, tú lo que tienes que aprender a observar el entorno y adaptarte a este entorno. Pues un poco lo mismo con la información. De esa información que tú estás recibiendo, a ver, ¿qué hay de todo esto? Más para tu día. Y hay mucha información que no nos sirve para el día a día y que también teníamos un poco que descartarlo, ¿no? Pero para tu empresa, para tu organización. De todo esto que yo estoy leyendo, aplico un poco de sentido común. No me pongo como un loco a replicar como un loro, sino aplico sentido común. Digo, a ver, de todo esto, ¿qué yo veo que pasa en mi organización y cómo veo que esta información extra que yo no conocía la puedo aplicar? Y a veces también es probar un poco, ¿eh? Porque a veces tampoco sabes cómo va a actuar. Pero yo sobre todo diría esto, usar un poco más la cabeza. Que no nos lo creamos todo, que no seamos a hooligans de cualquier información o de cualquier movimiento que experimentemos. A partir de aquí sí que hay ciertos proyectos, ciertas certificaciones, ciertas personas que para mí tienen como muchísimo respeto, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí, toda publicación que sale del CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas en España, con personas como Fernando Valladares o Antonio Turiel, para mí son gente que con el paso de los años yo tengo como referentes. Entonces, la información que esta gente comparte, que son científicos, que son gente que se basa en los datos, que no están ahí sacándose previsiones debajo de la chistera, no, son gente que se ha formado, que está especializada. Ostras, pongamos un poco en referencia a toda esa gente que dedica su vida a hacer cierta investigación sobre cierto tema. Y ahora hablo de científicos del CSIC, pero, por ejemplo, fenómenos como una vida zero waste, ¿no? Una vida sin residuos. Oye, hay gente que vive de esta forma. Hay gente, por ejemplo, que es divulgadora en las redes. Ostras, tú lo puedes ver. Hay gente, yo qué sé, como Iber Ramírez, de la Ecocosmopolita, o Magda de Zero Waste. Hay gente que, ostras, lleva 10, 15 años o 20 viviendo de esta forma, compartiendo ese estilo de vida. Vale, pues tienes que empezar a cribar un poco entre tanta información, ir a buscar a aquella gente que es más auténtica, que lleva un background, ¿no? Que tiene un recorrido. Ostras, y con todo esto tienes que filtrar. Tienes que filtrar entre tantísima información, que a veces no es fácil. Pero, por ejemplo, si tú estás buscando proveedores que sean más sostenibles, pues oye, mírate el listado de B Corp, de las organizaciones B Corp aquí en España. Son empresas que han tenido que pasar una certificación, lo que no es fácil, para poder asegurar que sus productos son mejores. Oye, pues investiga, o tendrás que investigar un poco. Las cosas no aparecen así, y entre tanta información aparecen menos así. Tenemos que dedicar un poco de tiempo a buscar estos referentes o estas fuentes fiables, que para cada uno, en función de lo que estés buscando, claro, serán unas o serán otras.
No, me ha gustado el concepto de un poco de sentido común y un poco de percepción de lo que ves en la realidad, ¿no? Bueno, te quería también preguntar, he escuchado mucho, te he escuchado, te he visto entrevistas, etcétera, ¿no? Y me ha gustado mucho que existe la frase de sentirse mejor con lo que se consume. Me parece que creo que ahí ha cambiado la percepción en los últimos 10 años del consumidor. Pero todavía creemos que, por ejemplo, hay gente que utiliza una marca porque utiliza ciertos materiales que no son dañinos al medio ambiente, etcétera, pero parece que no acaban de ser del todo asequibles. Que, por ejemplo, eso IKEA sí lo consigue, pero ¿por qué da la sensación de que ser sostenible es caro?
Luego haremos una incisión. Quiero hacer una incisión también sobre el consumo, que es un elemento que llevo tiempo también a reflexionando, pero voy a responder primero a tu pregunta. La sostenibilidad es cara porque sigue siendo la opción cara porque aún no es escalable, ¿vale? Entonces, la gran ventaja que tiene IKEA es al tener un altísimo nivel de escalabilidad, porque nosotros, al ser una multinacional y realmente una de las grandes del mundo, lo que hemos conseguido es que, claro, tú puedas producir no 10 unidades de un producto, sino 10 millones. Cuando tienes economías de escala, automáticamente los costes bajan por un tema de producción a volumen. O sea, eso al final, eso es una de las ventajas de ser una gran empresa, que te permite hacer esto. Cuando tú tienes empresas más pequeñas, con producciones más pequeñas, automáticamente los costes se disparan. ¿Qué pasa? Que mucha de la gente que está apostando por la sostenibilidad también han tenido que ser los pioneros en estas nuevas formas de producir. Nuevas formas de producir que son a menor escala, por donde tienen costes más elevados, por tanto, el producto final y el coste del producto final será más elevado. Entonces, con eso surgen varios problemas, ¿no? Uno de ellos es que, claro, precio más alto, no nos engañemos, menos atractivo para las personas. ¿Por qué? Pues porque aún si estamos muy, 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 muy concienciados, tomaremos cierto tipo de decisiones donde el factor precio tendrá menor influencia. Pero no nos engañemos. La sostenibilidad por sí sola no vende, yo eso siempre lo digo. No pretendas que teniendo un producto que puede ser un 10, un 15, un 20% más caro, que un producto que no es lo mismo, porque al final los procesos hacen que tu producto, ¿no? Pues si es de algodón orgánico o ha sido producido por empresas donde se respetan los derechos humanos, eso tiene un valor. Lo que pasa es que el ser humano, el tema del precio, lo tiene como muy. Es un tema muy biológico. Es un tema muy de supervivencia. Si es más barato, puedo tener más recursos para o ahorrar o para otra cosa que satisfaga otra de mis necesidades. Entonces, hay como una. Vivimos en una sociedad no occidental, ¿eh? Que, bueno, tiene muchos temas. Entonces, no soy sociólogo y por tanto no me voy a meter en muchas movidas. Pero sí que hay un tema que es este. O sea, el precio bajo, ¿no? Poder conseguir cosas a un precio menor es como a nivel, ya no sé si es de dopamina o casi de supervivencia o lo que sea, que lo cogemos, ¿no? Y entonces cuesta mucho más tener clientes que sean más conscientes, ¿no? Que sean más conscientes y que valoren realmente el pagar más por tener un producto que a nivel de funcionalidad es el mismo, producido aquí en España de forma ética. Hablo a nivel de funcionalidad, ¿eh? Una camiseta. Es lo mismo, una camiseta como función producida aquí en España, controlando toda la cadena de valor, etcétera, que comprada en China, importada a través de barcos que consumen un montón. Luego podemos hablar de las consecuencias de usar un tipo de producto u otro sobre la piel, ¿vale? Pero a nivel de función, lo que haría una camiseta es lo mismo. Entonces nos estamos enfrentando a un fenómeno que las empresas que quieren hacer las cosas bien se están encontrando con un elemento que es el gap tecnológico y el gap de la escalabilidad. Sería como toda tecnología necesita un tiempo para ser económicamente no solo viable, sino provechosa a nivel profitable, que se dice en inglés, ¿no? Que sea interesante a nivel de beneficios. Entonces, claro. Eres nuevo, estás intentando hacer cosas de una forma mejor, pero te encuentras también con un gap tecnológico. Tus precios, tus costes aumentarán una barbaridad. Seguro, seguro. Y te vuelve mucho menos competitivo. Y en el mercado en el que vivimos, la competitividad es bastante feroz. Entonces, por eso mismo hay muchas empresas que no van a poder triunfar, porque no van a ser capaces de soportar esta transición, porque no hay tanta gente que esté dispuesta a pagar este coste extra por la misma funcionalidad. Y cuando tú miras los estudios, el 70-80% de las personas siempre dicen que quieren una opción realmente más sostenible y que si hubiera una opción asequible, más sostenible, la cogerían sin ningún tipo de miramiento, pero que luego te dice que entre el 3 y el 5% solo pagarían más de un 10 o un 15% por ese mismo producto, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha realmente alta y que con el paso del tiempo, con el cambio de procesos, con el hecho de que exactamente muchos más procesos sean muchos más procesos sostenibles sean más económicos, pues está pasando que ahora hay ciertas cosas que ya empiezan a ser más asequibles, ¿no? Pero si no, es muy, muy complejo. Solo puedes abordar siendo una gran empresa como IKEA, que ya tienes la escalabilidad muy por la mano.
Precisamente ahora quería hablar de IKEA. Me ha llamado la curiosidad, la verdad, ¿cómo ser un buen vecino según la estrategia de sostenibilidad de IKEA?
¿Cómo
¿El
ser un
que no
buen vecino?
viene a pedir sal o...?
Bueno, al final nosotros hay uno de los pilares de IKEA, hay como tres grandes pilares, ¿no? El primero sería una vida sostenible y saludable en el hogar, eso es con nuestros productos. El segundo pilar sería la reducción de la huella climática, que eso es con nuestros procesos. Y el tercero sería una estrategia que llamamos en inglés de Fair and Equal, que sería de justa e igualitaria, ¿no? Y desde aquí es donde nosotros actuamos como buen vecino. Nosotros creemos como buen vecino el tener un buen impacto en la comunidad, ¿no? Y eso implica entrar y formar parte de proyectos o aliarnos con otras organizaciones con las cuales ayudamos a transformar realmente la vida de las personas que a día de hoy pues están más necesitadas, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con colectivos en riesgo de exclusión social, especialmente jóvenes y personas muy vulnerables en la sociedad, para poder hacer proyectos con los cuales su vida realmente se transforme y puedan que de alguna forma les cambie su vida, ¿no? Nosotros, a ver, y aquí también somos humildes, ¿no? O sea, que transformar la vida de alguien, ¿no? De una situación muy compleja a una situación favorable, no es algo que podamos hacer nosotros directamente. Eso también lo tenemos muy claro. Por eso tenemos la suerte de tener un país, estar en un país en el cual hay tantísima gente y tantísimas organizaciones, porque hay gente muy buena, hay gente muy, muy buena en este país, ayudando a las personas. Entonces, y a esa gente se le tiene que apoyar para poder ayudar a más personas cada día, ¿no? Y nosotros creemos mucho en esto, ¿no? En el trabajar de la mano con estas organizaciones para poder aportar nuestro grano de arena en transformar esas vidas, aunque sabemos que nosotros solo entramos en una parte, ¿no? En muchos casos lo que nosotros nos dedicamos es a, pues, que es nuestro propósito, que es crear mejores hogares para las personas, ¿no? Entonces, muchas veces esto es lo que hacemos, proveer mejores hogares, porque sabemos que el hogar, un buen hogar, tiene un gran impacto en la salud mental y física de las personas. Entonces, eso es un poco para nosotros lo que significa ser un buen vecino. También, por ejemplo, en España tenemos el Plan Allen, que ha sido un plan de estos desde 2022 hasta el final de 2024, un plan en el cual IKEA en España ha aportado 10 millones de euros a distintas causas sociales y medioambientales, ¿no? Como puede ser la restauración del Doñana, el impulso de los emprendedores sociales, el impulso también de las mujeres emprendedoras en el mundo rural o el fomento de la economía circular en España, ¿no? Que son elementos de, ostras, cómo una empresa puede también contribuir al desarrollo social y ambiental de un país, que ese proyecto lo he llevado yo, lo han llevado mis compañeros en Madrid, pero que me parece un proyecto espectacular, ¿no? Y del que muchas, muchas, muchas empresas podrían aprender.
Pero al fin y al cabo el planeta es nuestro hogar también de todo, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, queda así.
Esa es la conciencia. No es el hogar que siempre lo tenemos asociado a casa, sofá, pero es que nuestro hogar es el planeta también.
Es que es tal cual, es que no nos podemos olvidar. O sea, yo digo que hay como tres casas, ¿no? Hay una primera casa que es nuestro cuerpo. Cuerpo, mente, es la primera casa, ¿no? Que es lo que tenemos que cuidar, que también, bueno, es otro temazo, pero bueno, es como la primera. La segunda es esa casa un poco más física, las cuatro paredes que nos protegen, ¿no? Y la tercera casa es el entorno, ¿no? Este planeta. Es que nos olvidamos, pero somos parte de este planeta, no somos un ente aislado del planeta que está aquí. O sea, nosotros, aunque nos olvidemos y aunque llevemos ropa chula y tal, cuando muramos, nos vamos a tierra otra vez, ¿eh?
Sí.
¿No? Polvo eres y en polvo te convertirás. Esa frase es que es así. Es que somos un elemento orgánico de este planeta, ¿eh? No somos una cosa que ha venido de otro sitio. Entonces, muchas veces nos olvidamos que estamos conectados con la naturaleza, aunque nos hayamos olvidado. Si alguien no se acuerda, somos 70% agua. Es decir, intenta no beber agua, vas a flipar con lo que le pasa a tu cuerpo, ¿no? Se va a consumir. Entonces, bueno, tenemos que reconectar, ¿eh? Nosotros como seres humanos con eso lo que somos, 100%.
Hay otra cosa que te quería preguntar, porque escuché una entrevista tuya y me llamó mucho la atención de que en IKEA, desde que se crea un producto, no sale al mercado hasta los 3 años. ¿Qué pasa en ese proceso? O sea, quiero saberlo. Me corroe la curiosidad.
En IKEA somos muchísima gente, ¿vale? Somos más de 200.000 personas trabajando en muchos lugares del mundo. Y por tanto, yo puedo hablar un poquito sobre lo que es el proceso de diseño en IKEA, pero evidentemente no estoy en los equipos de diseño, por tanto no puedo explicar mucha cosa, pero porque tampoco la conozco yo directamente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que IKEA tiene un acercamiento cuando crea un producto que se llama el diseño democrático, ¿vale? Ahora voy a intentar replicar las 5 patas del diseño democrático, siempre me dejo algunas, así que voy a intentar hacerlo bien, pero que son función, ¿no? Bueno, eso, ¿qué función va a tener ese producto? ¿Qué utilidad? ¿Su forma? ¿Su calidad? ¿Un precio bajo? Porque Dica, no nos olvidemos, es una empresa que es de affordability, que se llama en inglés, que es de que sea accesible a la mayoría de las personas. Y por último, sostenibilidad. Me encanta porque lo he dicho bien y casi siempre me dejo uno, ¿vale? Pero lo he dicho bien. Vale, eso es el diseño democrático. Entonces, cuando un producto se empieza a diseñar, tiene que tener en cuenta estos cinco elementos que acabo de compartir, ¿vale? ¿Qué pasa? Claro, desde que tú empiezas a analizar cuáles son las necesidades del hogar, especialmente cuando empiezas a diseñar, haces con tendencias, ¿no? O sea, hay cosas, tendencias que son inamovibles, pero hay tendencias que van apareciendo, ¿no? Con el tiempo. Entonces, pues tú tienes que empezar como, bueno, pues a diseñar pensando en estas cinco características y los informes que tú tienes. A partir de aquí, pues aprobaciones de diseño, planteamiento de cuándo se tiene que lanzar, producción, etcétera. Es que literalmente, entre una cosa, entre de un producto se diseña hasta que llega a las estanterías de una tienda, pueden llegar a pasar hasta 3 años. Hasta 3 años.
Y otra
no
cosa.
Todos, ¿eh? Pero hay muchos productos que sí que pasan por este proceso. Al final también estudios de calidad, análisis, test, producción, estudios de producción, improvements, mejoras en la producción, todo esto requiere tiempo.
Y otra pregunta que tenía, también te he escuchado en otra entrevista que quitarle un plástico a un producto de IKEA tiene un impacto grandísimo. ¿Cómo se mide ese impacto a nivel de sostenibilidad?
¿A qué te refieres?
Por ejemplo, lo que has dicho, se quita un plástico de un producto. Si se reduce ese plástico, ¿sabes cuál es ese impacto? ¿Cómo beneficia el quitar ese plástico a nivel medioambiental?
Sí, claro, porque al final tenemos a. O sea, nosotros trabajamos mucho con nuestros sistemas de auditoría interno y tenemos muy medido absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no?, qué cantidad, por ejemplo, en estas cajas de IKEA, ¿no?, que viene todo plano y todo, o casi todo plano, lo puedes llevar a casa. Tú sabes específicamente y tienes que controlarlo al detalle porque tu estrategia de costes se basa en precisamente que tú tengas un control absoluto sobre todo material que tú pones, porque todo material que tú pones en cualquier sitio se multiplica por 10 millones, pongamos. Entonces tú sabes cuál es el impacto de quitar un trozo de plástico y sustituirlo por un trozo de cartón, o quitar directamente un trozo de plástico y su multiplicación por todo el volumen de producción. Entonces tú sabes que el impacto de una bolsa de plástico X es tal, ¿no? Bueno, una bolsa de plástico es X multiplicada por toda su línea de producción, sabes qué volumen es y por tanto qué impacto tiene eso a nivel de impacto medioambiental, ¿no? Pero nosotros tenemos las cosas muy, muy, muy controladas. En IKEA hay miles y miles y miles de indicadores, porque somos muchos, somos muy grandes. Y cualquier. Eso era como la típica aceituna en las comidas de los aviones. Ahora ya no hay comidas en los aviones, pero cuando antes se servían comidas en los aviones, sí que hay en algunos viajes, ¿eh? Pero se hizo famoso aquel caso, ¿no?, de que una empresa, por quitar una aceituna en todas las ensaladas de todos los menús que servía, se ahorraba 40 o 50 mil euros o dólares al año. Así que hablamos del impacto por volumen, que es muy alto. Entonces, bueno, pues en IKEA sí tenemos todo, todo, todo controlado para saber cuál es el impacto de todo lo que hacemos.
Bueno, y Guillén, para finalizar, hablemos de tendencias que marcarán en el futuro la estrategia de sostenibilidad. ¿Qué innovaciones o avances en sostenibilidad te entusiasman más o piensas que van a avanzar los próximos años y van a tener un impacto significativo?
Vale. Vamos a intentar tocar algunos temas. Haré algunos que los veo más y otros que me gustaría que pasaran, pero no sé si van a pasar o no. Para mí, uno de los más importantes es el auge del diseño circular y lo que sería la economía circular per se. Por suerte, vivimos en una zona que es Europa, en el mundo, donde, aunque hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, se está legislando bastante bien para intentar crear la economía menos dañina posible, ¿no? Y uno de ellos es tanto impulso de de prácticas relacionadas con la circularidad. Aunque aún estamos muy centrados en el tema del reciclaje, tener un buen control final de las cadenas de reciclaje con todo lo que está pasando con todos los productos que salen es un gran cambio para el medio ambiente, ¿no? Todo aquello que podamos evitar dañar es una victoria. Entonces ahora se están haciendo muchos scraps, que son estas asociaciones de productores, distribuidores que se tienen que encargar de recoger sus productos, ¿no? Al final es cerrar el círculo. Hemos pensado siempre que tú, ¿no?, tienes una empresa, lanzas un producto al mercado y luego ese producto, ¡tarán!, desaparece por arte de magia. Bueno, pues no desaparece. Se va, con suerte, vuelve a entrar en línea de producción, pero lo más probable es que acabe en un vertedero, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta mucho que, por ejemplo, se esté obligando a nivel de organizaciones a tener un control total, o tan alto como sea posible, de qué pasa con tus productos, ¿vale? O sea, qué pasa con tus productos y que tú tengas el control circular, ¿no? Que al final, pues tú los puedas volver a recuperar y reintroducir en tu vía de producción. Entonces, todo lo que esté relacionado con el diseño, la economía circular, vamos a hablar de reciclaje, que es como la peor parte de la circularidad. Pero que bueno, si tenemos esto controlado, pues ya es un qué, ¿no? O sea, al final todo lo que sea diseño, economía circular, que se está aumentando mucho y por fin empieza a haber más gente y más gente que tiene un control de cómo se diseña circularmente, ¿vale? Y qué pasa con cada uno de los componentes cuando llega al final de su ciclo de vida, cómo los podemos recuperar, ¿no? Hacer un upcycling o hacer una reutilización, una reparación. Estamos viendo muchas marcas y muchas empresas que ya están dedicándose al reacondicionamiento, ¿vale? Entonces yo, para mí, esto, con eso tengo mucha esperanza, especialmente con la economía circular, ¿no? Y con todo el control de la cadena de valor y de la recuperación de los materiales. Ahí tengo esperanza. Porque vinculado con esto hay algo que yo me gustaría tener muchísima más esperanza, pero que eso lo veo complejo por cómo funcionamos como sociedad, que es el que nosotras y nosotros reduzcamos, seamos mucho más conscientes a la hora de consumir. Y aquí quiero hacer un matiz que quería hacer antes y lo cuido ahora, que es que nos replanteemos qué significa consumir. Consumir, que viene del latín consumere, significa agotar.
Ya dice mucho.
Dice mucho. Pasa que nos olvidamos del origen de las palabras y el impacto que esas tienen, ¿no? Pero técnicamente, consumo sostenible, si tú lo analizas un poco fríamente, sería el agotamiento de algo, pero conscientemente, ¿vale? Es decir, bueno, pues si queremos destruirnos conscientemente, se puede hacer, ¿vale? Pero que tengamos un poco que tengamos un poco de conciencia de lo que esto significa. Entonces, yo lo que quiero como reflexión para la gente es que no consumamos más. Ojo, que elijamos más, ¿de acuerdo? O sea, que tomemos decisiones basadas en un poco de raciocinio, y yo invito a todo el mundo que nos escuche a que haga un pequeño ejercicio para ver lo difícil que es elegir de una forma más consciente. Cuando tú vayas a cualquier portal web y hayas puesto los productos que ibas a comprar en la cesta, ¿no?, y le vayas a dar a pagar, yo te digo, espérate 24 horas a pagar. El nivel de ansiedad que le va a dar a mucha gente por no comprar algo en ese momento y por esperarse 24 horas es terrible. Es terrible. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás un poco atrapado por este tipo de forma de consumo, pues te empiezas a dar cuenta de que, uy, pues quizá no soy tan libre como pensaba que era. Y quizá, uy, pues me puedo hacer un planteamiento, ¿no? Entonces yo invito a la gente a que elija, y al final vivimos en un sistema económico y yo soy el primero que defiende la viabilidad de las organizaciones, pero también tenemos que ser más conscientes cuando compramos cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en IKEA tenemos un gran sistema instalado de productos de segunda mano. Lo que es el mercado circular, también recompramos los productos, también porque nos importa el impacto que todo esto genera, ¿no? Pues bueno, puede que tengas un producto de segunda mano que es mejor que un producto de primera mano, la misma función, pero ya es todo un recurso que nos ha tenido que coger del planeta, por ejemplo, ¿no? Entonces, que seamos un poco más conscientes con todo esto. Vale, entonces esta sería como la cosa que a mí me gustaría más, pero que veo un poco más compleja, porque esa, esa ansiedad que tenemos y esa búsqueda de recompensa constante, ojo, de la que todos, yo también, de la que todos estamos un poco enganchados. Bueno, pues ese sería el que más me gustaría, ¿no? Un cambio de conciencia. Se está produciendo cada vez más gente, pero creo que necesitamos en mayor escala. Porque al final la economía transicionará y las empresas transicionarán a lo que la gente pide. Si nos volvemos más conscientes todos y cambiamos nuestra forma de enfocar el consumo o la elección, también las empresas van a pivotar, porque las empresas son organizaciones que se dedican a satisfacer necesidades de la gente. Entonces, cuando tú cambias tu patrón de necesidad, no pasa con todo, ¿vale? Hay cosas, me refiero más a temas de ocio. Cuando tú estás con temas de seguridad, suministros, etcétera, eso es otra movida, ¿vale? Pero yo me refiero un poco más al tema del ocio. Pues las empresas van a cambiar los productos que ofrecen, es automático. Al final decidimos nosotros qué es lo que queremos en muchas cosas. Pasa que es en conjunto, no en individuo. Un individuo solo no cambia el mundo. Una sociedad sí. Entonces, bueno, esta sería como la segunda pata que a mí me gustaría, pero que la veo más compleja. Entonces, bueno, si cambia la economía circular y cambian estos procesos y usamos muchos menos recursos, ya es un gran cambio. ¿Qué más veo? Bueno, veo también con muy buenos ojos todo el tema de regulación no financiera que viene por parte de la Unión Europea. Yo tengo mucha confianza y mucha esperanza de esto, porque va a obligar a que las empresas se pongan las pilas a nivel de impacto social, impacto medioambiental y buen gobierno, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Cómo cuidamos a nuestra gente. Ahí tengo muchas esperanzas. Y también yo soy un defensor de la innovación tecnológica. Yo creo que España, como país, por ejemplo, tiene una grandísima oportunidad. Otra vez que ya la tuvimos, ¿eh? Ya la tuvimos y, bueno, no me voy a meter mucho en cómo se perdió, pero en el tema de las energías renovables. Hay un ultrapotencial allí. Ultrapotencial. Porque si arreglamos el tema de la energía, arreglamos muchos problemas a nivel de sociedad y de organizaciones y de países, ¿no? Que eso, bueno, ahí también me gustan ciertos approach de poscrecimiento, ¿no? De cómo, de en qué estamos usando tantísima energía en tantas cosas, ¿no? También tenemos que cambiar como sociedad. Pero bueno, las energías renovables para mí son uno de los grandes cambios en los años venideros, porque impactarán a muchos niveles. Entonces, bueno, yo no soy el oráculo, ¿eh? Ni tengo las respuestas, sino pues me ficharían en otros sitios seguramente. Pero bueno, son tendencias que yo voy viendo, algunas me gustaría más, otras voy viendo que van a ocurrir, pero también necesitamos que la gente entienda que estos cambios no se producen en un día. Instagram sí se abre en un segundo, ¿sí? Y los scrolls infinitos pasan al momento, pero los cambios sociales heavies, los importantes, no pasan en 2 segundos en un vídeo de TikTok. Muchas veces tardan muchos años. Entonces, ahí también tenemos que ser un poco más pacientes, una cosa que hemos perdido mucho como sociedad, pero yo soy muy optimista. Ojo, y no soy naif, que veo los problemas, que no los veo, pero también veo las soluciones. Entonces, veo la balanza, yo tengo mucha esperanza con todo lo que está, con toda la gente que ya trabaja haciendo cosas preciosas. Yo aconsejaría dejar de consumir tanto medio tradicional, porque eso sí que es consumir, y abrirnos a otras fuentes de información que también nos muestren todo ese lado que también existe y que es bueno de la sociedad. Bueno, eso ya, para cada uno se eche, que decía lo que quiera hacer. ¿No? Pero esto para mí sería un poco.
Bueno, pues con este mensaje esperanzador nos cerramos la entrevista. Guillem Bargalló, muchísimas gracias por estar en Generaciones Tech y ha sido un placer tenerte con nosotros.
Pues muchas gracias y muchas gracias, Jesús, por invitarme. Y sí, de verdad, yo a la gente le digo, tened fe. Eso no va de religiones, ¿no? Pero vale también de percepción de la realidad. Hay esperanza. Si tú ves a tu alrededor, en general, ves muchas más cosas buenas que malas. Y yo sí que animo a la gente a que se siga comprometiendo, a que siga creyendo en este mundo mejor y a que siga creándolo. Porque está en nuestras manos, somos nosotros quienes decidimos hacia dónde queremos ir. aunque nos hayan hecho pensar que no es así.
Lo que hemos dicho, cuidar nuestro hogar.
Pues
un saludo, Guillén.
Pues muchas gracias a todos.
Adiós.